donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos, como es habitual, nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Hijas del Hormigón. Hablaremos con su promotora, la politóloga Aida Dos Santos. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula Mujeres víctimas del franquismo desde el principio hasta su final, del que es autora Matilde Eiroa, profesora de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid, que ha sido publicado en Público y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. En Activismo Laboral hablaremos de lo posible y lo necesario. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, entrevistará a Marcel Camacho, periodista jubilado de Radio Televisión Española e hijo del sindicalista Marcelino Camacho. En la historia que nos une completaremos la serie de tres capítulos dedicados a la retirada republicana española de 1939 en el recuerdo de sus descendientes. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a Jacqueline Peyrot, presidenta de la Asociación de Hijos e Hijas Republicanos Españoles y Niños del Éxodo. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula ¿Forma parte esto de mí? Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora. Lucas del Castillo en el papel de sabio y Enrique Tebar, psicólogo, como el irascible. Otras luces lo dedicaremos al proyecto educativo Ayuda entre Iguales. Intervendrán alumnos, alumnas y profesores y profesoras del Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con el poeta valenciano César Márquez. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
por los árboles, relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Hijas del Hormigón. Nos acompaña Aida Dos Santos, graduada en Ciencias Políticas y Sociología y promotora del proyecto Hijas del Hormigón. Buenas tardes, Aida.
Muy buenas tardes, Enrique.
Antes de hablar de en sí del proyecto, si te parece, vamos a incidir sobre el concepto social que existe sobre términos como, por ejemplo, extrarradio y periferia, comparándolo con el concepto de afueras. ¿Qué diferencia puede haber?
Pues esta reflexión, que es una de las piedras angulares de Hijas del Hormigón, es que cuando pensamos en la periferia y en el extrarradio, pensamos en los bloques de hormigón, pensamos en los barrios obreros, en esos bloques con la ropa colgando por fuera de las ventanas y de las azoteas, mientras que cuando pensamos en las afueras, pensamos en chales unifamiliares. Y en realidad estamos hablando de zonas que geográficamente pueden estar a la misma distancia del centro y del núcleo urbano y de los servicios. Pero está totalmente criminalizado el que una persona viva en la periferia y a lo que se aspira es a poder vivir en las afueras.
¿Y qué características, a tu juicio, crees que existen en estos barrios obreros?
Pues las características similares que estoy encontrando, además de ser barrios que acumulan a la clase trabajadora, que además no puede trabajar en el propio barrio en el que vive, sino que se tiene que desplazar hacia el centro y hacia las áreas de servicio y en las zonas más fabriles para trabajar, son barrios donde vive muchísima gente que no puede trabajar en el mismo código postal en el que duerme, y además acumulan el mayor porcentaje de población migrante dentro de las ciudades, ya sea en su momento población migrante de otras zonas de España, a la actualidad con población inmigrante de países del extranjero.
Y si hablamos de servicios públicos, ¿qué habría que destacar?
Pues se ve que son zonas en las que, al tener una proyección de ciudad dormitorio, de zonas en las que solamente se iba a dormir, no hay una apuesta por los servicios públicos, por ejemplo, para ocio de jóvenes. Eso se ve mucho, como esas parejas jóvenes que se instalan en el extrarradio provenientes de otras zonas de España, empiezan a trabajar y forman sus propias familias. Se ve que esos hijos y esas hijas no tienen espacios de ocio porque no hay una inversión pública en una zona que se ha creado en un momento dado solamente para albergar a trabajadores. No hay una inversión pública en proyectos de ocio, tampoco hay un desarrollo a la par ni de centros escolares, ni de centros de salud, ni cualquier otro espacio público que pensamos que va a la par con el desarrollo del estado del bienestar.
Me imagino que la presencia del paro y de cuestiones como, por ejemplo, el alcoholismo estarán más presentes que en otras zonas, ¿no?
No es que estén más presentes que en otra zona. El creer que en los barrios obreros, que es esa proyección del cine kinky, que también llevo ahora con series como Fue Aída, con series de plataformas estigmatizando la ciudad de Parla en Madrid, o como fue en su momento Pelotas, hablando del extrarradio de Cataluña, de Barcelona. No es que haya una problemática social o un consumo, ya sea de alcoholismo o de drogas, mayor en esas zonas que en cualquier otro, sino que la oportunidad que tienen las personas que viven en la periferia y en el extrarradio de salir de una adicción o simplemente tener una segunda oportunidad, no tienen una segunda oportunidad. La persona que no tiene una estructura familiar y vive en el extrarradio, en el momento en el que toma una decisión equivocada en su vida, es muy difícil que alguien le pueda ayudar, alguien le pueda sacar de ahí y pueda rehacer su vida. Yo creo que esta idea que tenemos del emprendedor, al que ha quebrado 7 empresas hasta que ha conseguido tener una empresa fantástica con 300 trabajadores, pues ese fallar y volver a intentarlo hasta que te salga bien, en el extrarradio, en la periferia, las familias de clase trabajadora, a sus hijos y a sus hijas les pueden dar una oportunidad, no les pueden dar más.
Aida, ¿cómo interpretas que las casas de apuestas estén más presentes en estas zonas que en otras?
Lo interpreto a partir de informes de otros especialistas, como es la FRAM, como es la Federación de Asociaciones de Vecinos, en este caso de Madrid, una de las federaciones que más han estudiado el tema, y ellos ven que las casas de apuestas coincide que en aquellas zonas en las que hay la tasa de paro es mayor, la tasa de inmigración es mayor y además los salarios, las rentas medias son más bajas, es donde los grupos empresariales que se dedican a las apuestas abren locales.
Vamos, si te parece, ya a hablar, Aida, de tu proyecto Hijas del Hormigón. ¿Cuándo se inició?
Pues Hijas del Hormigón me ronda en la cabeza durante varios años. En 2016, el politólogo y periodista Julio Envid publica Hijos del Hormigón, cómo vivimos en la periferia sur de Madrid. Entonces, yo cuando leo ese libro, a mí me encanta, veo toda la estadística de desigualdad entre el centro y la periferia de la ciudad de Madrid, pero como mujer y como persona que además ya se estaba formando en cuestiones de género, hasta que al final, a día de hoy, soy agente de igualdad, veo que hay cuestiones como el transporte público, la literatura obrerista, cuando habla de las diferencias de clase, olvida que las mujeres estamos incluso un poquito peor, que dentro de la clase trabajadora hay en sí mismo una desigualdad entre hombres y mujeres, que cuando hablamos de grandes estadísticas olvidamos que la mujer está peor dentro de la clase trabajadora, mientras que entre la población acomodada, entre hombres y mujeres, conforme aumenta la renta, esos desequilibrios entre hombres y mujeres desaparecen. La riqueza hace que la desigualdad de género sea menor entre los distritos y los barrios acomodados.
Entonces, si destacamos la finalidad de ese proyecto, ¿qué habría que incidir?
Mi deseo es que las mujeres que viven en la periferia, las mujeres que viven en el extrarradio y que han tenido que pasar muchísimas dificultades para sacar a sus familias adelante, para formar sus propias familias, terminar sus carreras, etcétera, para mí la mayor satisfacción y mi objetivo es que lean Hijas del Hormigón, lean el testimonio de otras mujeres que son como ellas y entiendan que hay un sistema que parte del urbanismo y parte de la segregación económica y de las desigualdades de clase, y que ellas, por haber vivido en el código postal en el que han nacido y donde han desarrollado su vida, simplemente por eso tienen menos oportunidades que otras mujeres dentro de la misma ciudad y dentro del mismo país, y que para nada es cuestión de suerte ni de con quienes hayan elegido compartir su vida, sino que, en cierto modo, había una cuestión de desigualdad intrínseca de la que es muy difícil salir, y mi idea es que las mujeres no sientan que es culpa suya la situación en la que se pueden encontrar, de familia desestructurada, de no acceder al empleo que ellas querrían, de verse atrapadas sin poder acceder al trabajo porque no tienen con quién dejar a sus hijos. Y es que si viviesen en otro barrio, sus posibilidades de ocio, sus posibilidades para dejar a sus hijos y poder acceder al empleo, el tiempo que tardarían en llegar al trabajo sería diferente y sus oportunidades de salir adelante serían totalmente distintas.
Empezaste, Aida, haciendo entrevistas en Carabanchel.
Sí, la primera entrevistada es una chica de Usera. Las primeras entrevistas fueron a mi entorno. Yo soy una mujer que vive en la periferia, vive en Carabanchel, entonces yo ya percibía en mí misma y en mis carnes las diferencias que había entre una persona como yo de clase trabajadora y un varón de clase trabajadora en la periferia. Y veía las historias de vida de mis amigas, sabía cómo se organizaban y cómo se organizaban ellas y cómo se organizaban mis amigos, y ya veía las diferencias entre la conciliación, quienes teníamos la carga dentro de casa y quienes no. Entonces empecé pidiéndole a amigas que me contaran detalles de su vida, de cómo se organizaban, de cómo habían ellas llegado a vivir a Madrid, porque otra de las cuestiones que tienen las periferias es que prácticamente nadie es de la ciudad donde acaba viviendo. Siempre sus padres han venido desde fuera, ya sea de otras provincias o de países extranjeros.
¿Y por qué decidiste dar el salto a las redes sociales, Twitter e Instagram?
Pues lo saqué a redes sociales para comprobar de verdad que lo que me pasaba a mí, lo que le pasaba a mis amigas, que le pasaba a otras personas que no tuviesen que ver conmigo. Porque al fin y al cabo los seres humanos tendemos a la homogamia y a tener grupos de amigos con aficiones y con problemáticas similares, y que lo que yo vivo y los gustos que yo tengo pues son los gustos que comparto con mis amigos. Por eso somos amigos, porque compartimos una parte de relato de nuestra vida y una parte del ocio. Entonces, cuando lo saqué a redes sociales fue principalmente para comprobar de verdad que a otras mujeres que no tuviesen nada que ver conmigo, que no hubiesen tenido activismo ni militancia política, que no les gustasen los mismos grupos de música, que no viviesen en los mismos barrios, que tuvieran familias distintas al tipo de familia que había tenido yo, personas migrantes, personas que tienen alguna discapacidad, personas LGTB, quería ver con todas estas interseccionalidades si pesaba más el vivir en la periferia y en el extrarradio que todo lo demás. Y ese fue el salto. Y además también para testar un poco todo el trabajo. Cuando salté a las redes sociales ya llevaba como 20 testimonios de personas cercanas o que entre amigas habían ellas ido comentando por WhatsApp que yo estaba haciendo eso, y había entrevistado a personas que no conocía, pero conocían a alguien a quien yo conocía. Era de alguna forma algo como mucho más cercano. Publicar las historias para ver si lo que yo ya había encontrado en mujeres de mi entorno lo leía una chica de Barcelona, o lo leía una chica de Valencia, o una chica de Bilbao, y se sentía identificada, si ya estaba funcionando ese relato de que se identificaran con lo que nos estaba pasando en las periferias.
Por eso colgaste un formulario para que lo rellenaran, ¿no?
Sí, yo le di muchas vueltas a cómo podía darle una dimensión cuantitativa, porque mi trabajo de 8 a 4 es un trabajo de análisis de datos. Mi preocupación era cómo poder darle una dimensión cuantitativa a esto. Y a través de la lectura y de seguir a periodistas y a otras personas que se dedican también a la investigación en redes sociales, hubo una socióloga de Barcelona que puso un día un tuit de cuánta gente tendrá que ocultar en el trabajo el barrio en el que vive, además de que está sindicado. Yo dije, pues a lo mejor sí puedo cuantificar eso, sí puedo coger en un formulario y plantearle a las personas, porque al final las primeras preguntas que aparecen en el formulario son estas. Yo lo que les pregunto en el formulario a las chicas para que se animen a participar en Hijas del Hormigón y acaben concertando conmigo una entrevista de trabajo, que para mí es lo más importante, estar hablando de mujeres de clase trabajadora, si alguna vez han sentido vergüenza cuando han tenido que decir el barrio en el que viven, si les han preguntado si estaban sindicadas, si tenían o querían tener hijos, si tenían pareja, si se han sentido discriminadas por su etnia, por su raza o por su nacionalidad.
Y como dices, han participado personas de muchas partes de España: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid, Vigo, Bilbao, pero ¿también pueden participar los hombres o no?
Sí, también tengo varios hombres que han rellenado el formulario. Es verdad que en la parte final, que es la parte que luego a mí me enriquece el trabajo, que es cuando yo les pido que me dejen un teléfono o un correo electrónico para, más allá de la información que me han facilitado en el formulario, poder tener la conversación y profundizar en el discurso que se publicará en el futuro libro, los hombres son más reticentes a dejarme el dato. Puede ser que haya un 95% de mujeres y un 5% de hombres, y de esos hombres me suena que solamente 3-4 me han dejado datos para poder ampliar el discurso. Una de las entrevistas que he hecho a una mujer aquí en Madrid, quedé con ella y vino su marido, y me pareció muy enriquecedor cómo entre ella y él, que es un taxista de clase trabajadora, me contaban cómo había sido la conciliación, cómo había sido la crianza, porque muchas veces el discurso que queremos o el discurso que imaginamos sobre la conciliación, él se daba cuenta de muchas cosas al escuchar a su mujer, que debería hacer un poco más en casa de lo que hace. Una de las cuestiones en las que yo intento incidir es que los hombres de clase trabajadora que trabajan 18 horas fuera de su casa tienen muy difícil poder hacer a cualquier tarea doméstica, y son las mujeres de clase trabajadora las que acaban condenadas a tener la jornada de trabajo dentro y fuera de casa, porque las jornadas para los hombres son totalmente agotadoras. Y eso a mí también me interesa reflejarlo, y muchas veces me lo dicen ellas, porque yo les pregunto por los horarios que tienen sus parejas, aunque ellos no participen en Hijas del Hormigón, el hombre de clase trabajadora está presente por todo aquello que la mujer trabajadora tiene que hacer, porque los horarios laborales han impedido que esos hombres pudiesen disfrutar de sus hijos, pudiesen conciliar y pudiesen realizar la parte de tareas que les correspondía dentro de casa.
Aida, me ha sorprendido, preparando la entrevista, el número de entrevistas que has realizado y las que te quedan pendientes.
Sí, de vez en cuando hay movimientos en redes, bien porque los medios os hagáis eco, y os lo agradezco muchísimo, porque eso es lo que a mí me permite salir del círculo de gente que yo conozco, y a mí cuanto más distinta sea la persona y menos tenga que ver conmigo, es lo que más me interesa. Que una persona que no me conoce de nada, que yo no la conozco, que no tiene ningún activismo político, de repente le llegue el formulario, se sienta identificada con las preguntas que yo le estoy haciendo, porque está contestando que sí a demasiadas cuestiones, y diga, una vida que yo pensaba que era normal o que era la que me había tocado vivir, resulta que es interesante para este libro. Cuando hacéis estas rondas de artículos, reportajes, una entrevista como la que me estáis haciendo vosotros ahora, eso genera un ruido y un movimiento en redes sociales que llega a más gente. Y ahora mismo son más de 600 personas las que han rellenado el formulario. Me estoy pudiendo permitir elegir un poco, pues por ejemplo, Madrid es una zona que tengo ya muchísimas entrevistas realizadas. Llevo muchas entrevistas hechas en toda España, llevo cerca de 50 entrevistas, cerca de 50 mujeres, entre entrevistas telefónicas, presenciales, videollamadas, personas que se alargan durante semanas, la comunicación por correo electrónico o cuestiones que sale un momento puntual, sale una noticia en prensa y yo tuiteo, si a alguien le ha pasado algo parecido me lo puede contar, y me tiro 3 días teniendo conversaciones a trompicones por mensaje directo para que esa persona me cuente cómo fue su experiencia con esa cuestión en concreto. Y allí voy poco a poco. O sea, me gustaría tener más horas, pero como decía, yo tengo mi trabajo, aparte de estar escribiendo el libro, y todo mi tiempo de ocio en realidad está siendo documentar el libro y seguir conociendo a más mujeres para tener más relatos, y que cualquier mujer de la periferia de las ciudades españolas que lea el libro se sienta identificada, y como te decía, que diga, pues es que esto que yo pensaba que me había pasado a mí porque he tenido mala suerte, resulta que hay una estratificación social, que hay un plan político, que hay una dejadez de los poderes públicos en inversión en mis barrios, y que por eso yo no he tenido las mismas oportunidades que otras mujeres.
Si hablamos ahora de las mujeres que te han llamado malos la atención, casos especiales que te hayan llegado a ti especialmente, ¿qué destacarías?
Lo que más me ha llamado la atención es, hay una diferencia tremenda entre las mujeres jóvenes menores de 40 años que ya han crecido con el feminismo, que tienen cierta formación en feminismo, han leído, llevan acudiendo a las manifestaciones, a las convocatorias puntuales de feminismo. Esas mujeres ya están empoderadas, ya saben lo que les ha pasado, ya saben identificar cuando han tenido un acoso, una agresión, cuando se les ha despreciado en el trabajo por ser mujer. Tienen clarísimo que hay una cuestión de género ahí, mientras que las mujeres mayores de 50 años me encuentro que ellas creen que su vida para nada es interesante. A partir de los 60 ellas creen que no tienen nada que contarme, que simplemente han trabajado y han criado a sus hijos, que era el plan que tenía la vida para ellas, que fuesen madres, pero que al mismo tiempo tuviesen que trabajar, porque hace mucho tiempo, hace muchísimos años en España, que con un solo sueldo no se sustenta una familia, y ellas en cambio tienen vidas tremendas. Lo que más me sorprende es que convivimos con mujeres a las que les ha pasado absolutamente de todo, que han salido adelante en situaciones totalmente adversas, y a mí lo que me sorprende es que estas mujeres creen que han tenido suerte, mujeres que han enviudado muy jóvenes, mujeres que han perdido a hermanos, a hijos durante los años más duros de la droga en los años 80, mujeres que han sufrido agresiones sexuales, mujeres a las que se les ha retirado la custodia de sus hijos en procesos judiciales totalmente arbitrarios, y aún así ellas creen que siguen vivas por suerte, que han podido llevar a sus hijos a la universidad por suerte, no son capaces de ver su propio esfuerzo, de cómo se han dejado ellas la piel. A mí lo que más me sorprende es eso, cómo ellas hablan todo el rato de suerte, mientras que seguramente si entrevistara a mujeres de clase alta me hablarían de meritocracia, del esfuerzo, de lo que ellas valen. Las mujeres de clase obrera a las que les ha ido bien o simplemente han sobrevivido creen que ha sido por suerte.
Has hablado de número de oportunidades entre unas zonas y otras, de la relación entre el azar y los méritos. Si hablamos ahora de racismo, ¿lo has encontrado presente en estos barrios, en esta clase obrera?
No he encontrado racismo como tal. La convivencia entre, digamos, autóctonos, entre personas españolas, ya sean originarias de esa misma ciudad o que han sido hijos de migrantes, como pueden ser la cuestión de los charnegos en Barcelona. Madrid está muy acostumbrada a que nadie sea de Madrid. No he encontrado una xenofobia como tal, ni un racismo, pero sí he encontrado un cierto discurso de querer significar que el barrio obrero, que el barrio de clase trabajadora no sea el barrio de gitanos. Y ahí es lo que a mí más me ha preocupado, cómo la xenofobia y cómo el antigitanismo se ha colado entre mujeres de clase trabajadora, entre mujeres incluso progresistas, cómo su defensa cuando les decían en una entrevista de trabajo que si el barrio de Villaverde en Madrid era un barrio problemático, ellas decían que su zona no porque no era el bloque de los gitanos. Cuestiones así son las que más me han sorprendido, que es un poco como surge también Chaps, que es una de las piedras angulares por las que surge Hijos del Hormigón, y yo retomo en Hijas del Hormigón, que habla de que la clase trabajadora inglesa es racista. Yo no me estoy encontrando que las mujeres de clase trabajadora en España sean racistas. Lo que sí me estoy encontrando es un discurso gitanófobo, no tanto que ellas excluyan a la población gitana de sus relaciones y de sus interrelaciones o sientan un odio por ellas, sino que piensan que si se apartan y señalan que el problema, que la criminalización o el problema que presentan los medios de lo que está pasando, de por ejemplo lo que comentabas de consumo de drogas o alcoholismo o los ruidos, si dicen no, es que eso es del barrio obrero pero solamente en los bloques de los gitanos, ellas como que se sienten un poco más seguras.
Si hablamos ahora de desigualdad, ¿consideras que es debido a la segregación urbanística y no al fallo del sistema? ¿Es así?
No es que haya un error del sistema, no es que hayas planteado un modelo, dices voy a poner a trabajar al sistema capitalista y uy vaya, he fallado en esto. Y de repente me está saliendo aquí una masa de población que no consigue ascender en esta proyección social que yo he diseñado dentro del sistema capitalista, de que si tú te esfuerzas y si tú acumulas y lo que nos prometieron a los de nuestra generación, que si estudiabas y te esforzabas, llegarías al trabajo. Pues lo que yo intento explicar es que en unas ciudades más que en otras, Madrid es paradigmático porque Madrid, la segregación de clase, la segregación de rentas y cómo se construyen unos barrios para albergar a los trabajadores que se van a dar servicios a los señoritos de otros barrios, es que es brutal. Y se ve en los resultados electorales, se ve en el número de colegios, en el número de centros. No es casualidad que tú proyectes un nuevo barrio para albergar a 20.000 personas, que para tener 20.000 personas a lo mejor necesitas juntar 10 pueblos en Castilla y León, que tú proyectes un barrio donde vas a meter en tres bloques a 20.000 personas y no proyectes un colegio, ni proyectes un hospital, ni proyectes siquiera dar licencias de farmacia.
Vamos, si te parece, Aida, a hablar ya de futuro. Estás preparando ese ensayo que comentas de Hijas del Hormigón. ¿Para cuándo?
Cada vez está la fecha más cerca. Es verdad que no me quiero poner fecha, o sea, no tanto por volumen, sino porque obviamente la capacidad de trabajo de que yo solo hago en los ratos que el trabajo me da la posibilidad. El principal problema de tiempo que tiene Hijas del Hormigón, para ponerle una fecha de publicación, es que lo está escribiendo una persona que trabaja, que ya de por sí tiene poco tiempo, y que las personas que participan en el libro son mujeres de clase trabajadora que tienen que conciliar y que también tienen poco tiempo. Yo tengo muchas entrevistadas, lo cuento, a las que entrevisto mientras están barriendo su casa, a las que entrevisto mientras ellas están en el autobús, a las que entrevisto mientras están conduciendo de vuelta a casa, mujeres a las que entrevisto mientras están bajando al perro, porque no tienen una hora para dedicarme en su día a día. Entonces hay relatos o hay personas a las que me encuentro en redes sociales que tienen características que me interesa mucho recoger en el libro y tengo que esperar a que tengan tiempo, a que me puedan atender, porque creo que esa historia es importante porque representa a muchas. Por eso no me pongo fecha, aunque obviamente cada vez está más cerca porque ya llevo un año realizando las entrevistas y ya voy cubriendo cada vez más ciudades.
Si alguno, alguna escuchante está interesada en contactar contigo, ¿cómo lo puedo hacer?
Tanto en mis redes sociales personales, que es Aida 2 con número Santos, tengo el mismo nombre tanto en Twitter como en Instagram, como en Gmail, como en Facebook, y la cuenta del futuro libro del proyecto es Hijas del Hormigón, también es igual tanto en Twitter como en Gmail, como en Instagram. Los enlaces que te permiten incluir están los formularios, que es un formulario simplemente para llamar a la reflexión, que si abres ese formulario y tienes que responder que sí a demasiadas preguntas, quizá es porque no estás teniendo una vida o no estás teniendo las oportunidades que el sistema te ha prometido que ibas a tener.
Aida Dos Santos, graduada en Ciencias Políticas y Sociología y promotora del proyecto Hijas del Hormigón. Gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias, Enrique, por vuestro interés y por la cobertura. Muchísimas gracias y enhorabuena a vosotros también por vuestro programa.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Mujeres víctimas del franquismo desde el principio hasta su final, del que es autora Matilde Eiroa, profesora de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid, que ha sido publicado en Público y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Dice así...
Fusiladas, exiliadas y encarceladas son las circunstancias más graves en las que se vieron envueltas las mujeres afines al gobierno de la Segunda República, convertidas en víctimas de las múltiples formas que adoptó la violencia franquista. Las 13 Rosas de Madrid y las 17 Rosas de Guillena, por citar dos casos conocidos, se encontraron ante el paredón de ejecuciones por ser esposas, hermanas, novias o madres de republicanos simpatizantes o afiliados a partidos de izquierda. Mujeres como las diputadas Victoria Kent, Clara Campoamor o Margarita Nelken se vieron obligadas a huir de España a medida que las tropas franquistas iban ocupando las ciudades y arrastrando toda huella de las políticas republicanas. Mujeres brillantes como Isabel Oyarzábal, la primera embajadora de la historia de España, la pintora Maruja Mayo, la escritora María Teresa León, la actriz María Casares y tantas artistas, docentes, periodistas o intelectuales dejaron sus casas y sus puestos de trabajo para asentarse fuera de nuestras fronteras, dejando un vacío imposible de ocupar. Música. Mujeres de nombres menos conocidos se convirtieron en inquilinas forzadas de las prisiones del tejido carcelario franquista, donde vivieron en celdas insanas, sufrieron malos tratos, hambre y enfermedades. Matilde Landa, Enriqueta Otero, Tomasa Cuevas y otras muchas, con edades comprendidas entre los 15 a los 80 años, amas de casa y trabajadoras, analfabetas y con educación primaria y superior, de todas las provincias españolas, poblaron los recintos penitenciarios extendidos por el territorio nacional. Algunas compartieron espacio con sus hijos de corta edad, a veces despojadas de sus bebés recién nacidos para ser entregados a las autoridades carcelarias y dados en adopción a familias del régimen. Las pertenecientes a la denominada generación de las modernas, las sin sombrero, todas aquellas jóvenes y mayores que impulsaron la modernidad en los años 20 y 30, vieron cómo quedaban desposeídas de los derechos ciudadanos alcanzados durante la Segunda República, que les había permitido votar, divorciarse, acceder a la educación o al trabajo. Y es que la dictadura impuso un modelo de sociedad con políticas que negaban a las mujeres la autonomía y la independencia económica y las convertían en el eje de la moral social, en esposas y madres abnegadas, sumisas, esforzadas y sacrificadas para sus familias. Si los derechos propios de una democracia fueron anulados para toda la sociedad, las mujeres serían víctimas dobles de estas políticas al carecer de una dimensión social y pública. Otras muchas fueron expulsadas de sus puestos de trabajo en las escuelas, los hospitales, las bibliotecas o la administración al iniciarse procesos de depuración por los cuales quedaron excluidas de la posibilidad de desarrollar una carrera profesional, como María Moliner, que descendió varios niveles en el escalafón del cuerpo de archiveros. La miseria de la posguerra se cebó con las mujeres, quienes hacían pacientes colas con las cartillas de racionamiento o traían unas pesetas a casa con la práctica del extraperlo y la venta de productos en el mercado negro, engrosando las cárceles acusadas de delitos sociales. El silencio y el aislamiento de una vida familiar y restringida a escasas relaciones sociales fueron las opciones posibles para aquellas destacadas en tiempos republicanos que vivieron en el denominado exilio interior de la España de Franco. Se diseñó un modelo de mujer recatada, religiosa y tolerante con el marido en el caso de que éste recurriera al trato violento en el hogar, circunstancia demasiado habitual en las relaciones matrimoniales. Además, debían cumplir el papel de proporcionar hijos a la patria, siguiendo la trilogía nazi, niños, hogar, Iglesia. La autoridad que asumió la organización de las mujeres fue la sección femenina de Falange Española tradicionalista y de las JONS, dirigida por Pilar Primo de Rivera, cuya misión era conseguir la aceptación de la dictadura entre las mujeres. Avanzados los 40, les tocó engrosar el colectivo de víctimas a las que apoyaron a los guerrilleros como enlaces, cocineras, correos o anfitrionas secretas de los que seguían peleando contra la dictadura. También a las que comenzaron a salir de las cárceles con libertad provisional o definitiva, pero penalizadas con un destierro de sus hogares de resistencia a 200 o 300 kilómetros de distancia. Ellas y sus hombres emprendieron viajes a otras ciudades y regiones, a veces dejando a algunos de sus hijos con familiares, porque el sustento económico no daba para alimentar a todos. Esa migración, campo-ciudad, tuvo mucho de migración política de los expresos republicanos que eligieron destinos en los suburbios de las grandes ciudades donde su pasado se desconocía y era fácil maquillarlo bajo el argumento del desplazamiento por el hambre y las necesidades económicas. Todas ellas fueron víctimas de un régimen que llevaba la violencia en su origen. Mientras tanto, la dictadura iba cumpliendo años y llegados los 60, las mujeres seguían padeciendo una legislación discriminatoria. No estaban acreditadas para realizar operaciones de compraventa, firmar un contrato de trabajo o abrir cuenta en un banco sin la autorización marital o paternal, y las casadas no podían disponer de sus propios bienes sin el permiso del marido. Pero los cambios económicos generaron cambios en sus vidas. Muchas se incorporaron al mercado laboral, a la vida en las ciudades, a la educación, y las jóvenes comenzaron a acceder a los estudios universitarios, dando así paso a su incorporación paulatina a puestos de trabajo no permitidos hasta entonces. Sin embargo, la exigencia de la licencia marital para que la esposa pudiera trabajar se mantuvo hasta 1975. El franquismo, por tanto, atacó duramente a las mujeres durante toda su existencia. En los primeros años adquirió tintes de una gran violencia con las formas de represión física de la posguerra. Posteriormente se presentó de un modo menos visible, pero igualmente denigrante para su desarrollo vital. Ellas reaccionaron en los años 60 y 70 a través de su participación en las demandas por los derechos civiles, políticos y laborales, pero también por el control de la natalidad, el divorcio y el matrimonio civil. Y protestaron junto a los hombres del movimiento obrero y estudiantil, pero sobre todo a través de asociaciones de mujeres que organizaron reuniones y asambleas, actividades en los barrios y en el movimiento vecinal. Las víctimas acabaron rebelándose contra el franquismo, el régimen que había paralizado el reloj de la modernización, el que rompió con el legado de las pioneras modernas de los años 20 y 30, el que las despojó de sus derechos y de su condición humana hasta el momento de su defunción.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Mujeres víctimas del franquismo desde el principio hasta su final, del que es autora Matilde Eiroa, profesora de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid, que ha sido publicado en Público. La realización de una película documental sobre un determinado periodo de la historia de España siempre es una cuestión a destacar, más en este caso por la figura que referencia, el sindicalista Marcelino Camacho. En Activismo Laboral, Lucas El Castillo, catedrático jubilado de universidad, entrevistará a continuación a uno de los guionistas de esta producción, el hijo del fundador de Comisiones Obreras.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Acción Sindical. Marcelino Camacho es sin duda un referente de la lucha antifranquista y del movimiento obrero en España. Fundador, en plena dictadura franquista, de Comisiones Obreras, sindicato obrero que continuó su labor durante la transición política y que sigue siendo actualmente una de las organizaciones sindicales más representativas. Una figura que sin duda debe ser recordada. Con este fin se ha realizado el documental Lo posible y lo necesario. Para hablar de la figura de Marcelino, vamos a conversar con su hijo Marcel Camacho, periodista jubilado de Radio Televisión Española y también el dirigente sindical en su ámbito laboral. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo posible y lo necesario, título del documental. ¿Por qué este título?
Lo posible y necesario en realidad parte de unos artículos de él que escribió en varias series utilizando ese titular para definir el cambio que en la época de Felipe González, ante falta de cumplimiento de determinados compromisos, él siempre alertó sobre el problema de quedarse en la movilización solamente en lo posible y no perseguir lo necesario. Entonces, ese dilema entre estancarse en lo posible y conformarse con la situación o luchar por lo que es necesario para la transformación y la mejora de los trabajadores, pues fue una serie de artículos en diferentes temas. Y ese fue el hilo conductor que nos llevó a poner este título, porque en realidad marca toda la trayectoria de su vida. Toda su vida es optar siempre por lo necesario, no conformarse con lo posible, y eso es lo que realmente al final, a lo largo de toda la película, se va reflejando.
Dentro de la película hay también una dualidad importante que yo quería destacar. Siempre se ha dicho que detrás de un hombre importante hay una gran mujer. En este caso creo que es más correcto hablar de una gran pareja, que se completaba el uno al otro. ¿Qué nos puede decir de la pareja Marcelino y Josefina?
Josefina era una luchadora que militó en las Juventudes Comunistas desde los 14 años, mucho tiempo antes de conocerle a él. Ya sabes que se conocieron en Orán, en Argelia, y mi padre llegó allí después de fugarse de los campos de concentración franquistas en el Marruecos español. Y atravesando los montes del Atlas, al final llegó a Orán. Y entonces allí le conocieron y le recibieron las organizaciones militantes que ayudaban a los refugiados y que se escapaban de España por la represión, o bien cuando huyeron al finalizar la guerra. Pues entre las personas que ejercían esa solidaridad y ese trabajo estaba mi madre. Mi madre ya a los 14 años, cuando el Stanbrook llega a Orán lleno de refugiados que había partido del puerto de Alicante en los últimos días de la guerra, pues ella fue a recibir ese barco. Ese barco quedó aislado, por ejemplo, por contarte una anécdota, quedó aislado un mes fuera del puerto porque las autoridades francesas no les dejaban entrar. Y entonces ella, a esa edad, con una barca, fue hasta el barco que estaba en la bocana del puerto a llevarles comida, y con una cuerda les alzaban las cestas. Ese era su trabajo, básicamente. Recogían dinero o comida por los barrios para darle y llevarla a la soledad al barco y a otros refugiados. En Orán había muchísimos refugiados después de la guerra. Mi madre tenía una tradición militante mucho antes de conocer a mi padre, y por lo tanto no hablamos de detrás o delante, hablamos que dos personas que se juntaron con un mismo objetivo, y yo creo que precisamente por eso se juntaron, porque estaban los dos en la lucha, ¿eh? En ese sentido formaron una pareja con los mismos objetivos de cara a la defensa de los derechos de los trabajadores y por los derechos humanos en general.
Este documental cuenta de alguna forma la vida de Marcelino Camacho y también de su compañera Josefina. Pero, ¿cuál es el objetivo de realizar este documental?
¿Por qué hace un documental de esta naturaleza? Porque yo creo que en la memoria histórica hay un periodo que no se trata tanto actualmente, que es aquellas personas que después de la guerra civil, después de la tremenda represión, lucharon por levantar un movimiento obrero, por crear una fórmula de respuesta a la dictadura, y padecieron por eso cárceles y represión, muchísimos muertos que se produjeron durante el periodo de la transición y demás. Todo ese periodo que va desde los años 50 hasta la transición y después en la democracia está cubierto por hombres y mujeres que pelearon y lo dieron todo. Ese espacio es una especie de espacio oscuro que en las reivindicaciones de la memoria no aparece claramente. En las reivindicaciones actuales de la memoria por parte de la izquierda en general aparece mucho el tema de los asesinados tras la guerra civil, los fusilamientos, las fosas y demás de las víctimas del franquismo, y ahí hay un trabajo espléndido. Pero en esta otra zona no hay nada. Pero además la película tiene la virtud de que la vida de él transcurre por todos esos periodos, porque él estuvo en los campos de concentración, se salvó de los fusilamientos, etcétera, etcétera, y ha vivido todo ese desarrollo. Y la película permite ir pasando fase a fase en esa historia para que las nuevas generaciones vayan conociendo cómo evolucionó ese periodo y cómo fue en realidad hasta llegar a la transición. Un poco el objetivo era que la transición salió de una larga lucha de mucha gente que padeció no solo las cárceles, los fusilamientos, etcétera, sino que luego también la transición, después en los mismos años de la transición, pues hubo numerosos muertos que fueron los que consiguieron que la libertad llegara a este país. Ese es el objetivo fundamental de la película, más allá de reflejar y ser fiel al propio personaje.
Debemos, pues, encuadrar esta película más que como un homenaje a Marcelino y Josefina, como un apartado más que pone en evidencia ciertos puntos de la memoria histórica de nuestro país.
Sí, parte del tema de la película es que con el propio relato de su vida y buena parte de él, parte de sus propias memorias y del archivo que hemos digitalizado y trabajado durante 4 años en él, eso al final conlleva ese análisis global. Ahí se explica muy bien cómo nacen las comisiones obreras, se explica muy bien los años de la represión. Es una película que dura 2 horas y el contenido es muy largo, son casi 50 o 60 años de una larga lucha. Pero la película sostiene un ritmo muy bueno, de tal manera que uno no se puede levantar del asiento cuando la ve, porque está sembrado de todas aquellas circunstancias que, aunque contando los hechos, pues no renuncia a las propias emociones. Se relata mucho la vida de las mujeres del entorno, tanto de mi tía como de mi abuela y mi madre en los diferentes periodos, de modo que al final la película es como un conjunto de circunstancias que confluyen y que están en el entorno suyo. O sea, no es una película de carácter militante, es una película que cuenta una vida con todas sus circunstancias, las circunstancias de la familia, y eso explica un poco todo el contexto de esa lucha. Y no renuncia a nada, porque la película, la única fidelidad que tiene es al propio Marcelino, no renuncia ni siquiera sus propios desacuerdos en los últimos momentos con el sindicato, con las últimas trayectorias del sindicato, sin dejar de ser fiel a sus propios principios y al propio sindicato. La película tiene una gran densidad, pero se lleva muy bien.
Nos hablas de discrepancias con el sindicato. ¿Podrías decirnos qué diferencias y o similitudes hay entre el sindicalismo que promovió Marcelino y el actual?
Eso es una cosa bastante larga para poder resumir en 2 palabras. Para entender la película y ver lo que en la película se refleja, pues hay en esa etapa del 4º congreso de sindicato y al 6º congreso, el 4º congreso él deja la Secretaría General y pasa a ser presidente y Antonio Gutiérrez pasa a ser secretario general. Y en el 6º congreso es cuando él deja de ser presidente porque no le elige el Congreso. Él lo cuenta en la película. El sindicato da un giro en la política sindical. Cada uno de los protagonistas de ese momento explican su propia visión del tema y entonces queda ahí reflejado. El sindicato se orienta de otra manera, en otra dirección. A la altura de hoy se ve ya con cierta distancia y se ve con análisis, con cierta perspectiva. Y al día de hoy, pues uno lo que puede contemplar más que nada es las consecuencias de aquel viraje y cómo el sistema y el propio sindicalismo ha ido perdiendo fuerza en el sentido de su capacidad y defensa de muchos de las conquistas de los trabajadores. Y entonces, pues hoy estamos en una situación bastante peor. Eso no quiere decir que esa situación sea responsabilidad del sindicato en general, parte de ella sí. Es evidente que el sistema neoliberal pues ha empujado a esa pérdida de derechos y el sistema de productivo también ha variado sustancialmente, lo que ha cambiado las condiciones de lucha, que son distintas, pero en definitiva, al final, cuando uno quiere balancear, pues uno ve la situación de hoy de los trabajadores en su conjunto y es cierto que se han perdido muchas garantías que en otros momentos había, de algún modo se han perdido las batallas.
Dentro de este contexto actual, supongo que Marcelino tendría una opinión de la situación política y sindical actual. ¿Cuál crees tú que sería esta opinión?
Yo podría dar mi opinión, no la suya. La situación actual ha variado, entonces no se puede simplemente juzgar con los ojos de aquel momento, hay que juzgarlo con los ojos de hoy. Pero es verdad que hay unas características que definían aquel sindicalismo que se perdieron. Y se perdieron básicamente en la contradicción de siempre, es la capacidad de movilización y sobre todo la capacidad de movilización general. Porque yo creo que los trabajadores en su conjunto, incluido comisiones y el sindicato, sigue peleando en su base la defensa de los intereses más inmediatos, en convenio a convenio, empresa a empresa, con las características nuevas que tienen las empresas hoy y con las dificultades que eso conlleva, pues cada grupo de compañeros que en cada empresa pues van peleándolo. Lo que el sindicato no ha llegado en muchos momentos es a dar la respuesta de carácter global que era necesaria para frenar esos procesos. Eso es juzgarlo un poco así de un plumazo, o sea, esto es más complejo sin duda. Pero para entenderlo, el debate va por ahí, en realidad.
Para terminar, ¿nos podrías decir cómo habéis financiado la película? Y también dónde se la puede ver o conseguir.
La financiación de la película fue mediante crowdfunding y con el apoyo de diferentes organizaciones, entre ellas Comisiones Obreras y otras muchas. De modo que la película tiene un marcado carácter independiente porque fue producida por una cooperativa que impulsamos la propia familia, una cooperativa cuyo único objetivo era producir esta película y darle un carácter legal y poder hacer un proyecto importante, ¿no? O sea que en la película la financiación es mediante crowdfunding y no tiene, digamos, ningún patrón ni obedece más que a este interés. ¿Dónde se puede ver la película? La película todavía se está poniendo en televisión a la carta, en la 2, en documentales. Y además, aquel que quiera un DVD de la película que acaba de salir hace muy poco, lo puede adquirir y se le envía por correo, lo puede solicitar por internet en la cooperativa de cine lo posible y lo necesario. Eso se busca por internet y fácilmente se encuentra, y allí, escribiendo un correo, le envían a casa el DVD. El DVD además tiene no solo la película, sino que tiene muchos extras del archivo histórico y bastantes complementos de otras películas. Además está subtitulado en inglés y en francés, o sea que tiene un buen trabajo ese DVD también. Solo cuesta 13 euros, o sea que no vale mucho.
Muchas gracias, Marcel, ha sido un placer hablar contigo, recordar la figura de tu padre, que para todos, por supuesto para los que éramos jóvenes en aquella dictadura, siempre ha significado un referente de lucha. Estuvieras de acuerdo o no con algunas cosas que pensase, militases donde militases en la lucha antifranquista.
Gracias a ti, buenas tardes.
Ha estado con nosotros Marcel Camacho, quien nos ha hablado de su padre Marcelino Camacho, que fue gran dirigente sindical y luchador antifranquista y por la democracia. Esperamos, queridos escuchantes de Acción Sindical, que esta emisión haya sido de su interés y de su agrado, esperando en nuestra próxima edición estéis de nuevo con nosotros. Buenas tardes.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados.
Con esta edición de La Historia que nos une, completamos la serie de 3 capítulos que hemos dedicado a la retirada republicana española de 1939 en el recuerdo de sus descendientes. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha realizado una entrevista y traducido a la presidenta de una asociación de memoria histórica de Argelés, Francia. Colabora en esta edición Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria.
Era de un paracaidista de la octava compañía. que a su madre le escribía, y la carta así decía.
Buenas tardes, estimados escuchantes de La Historia que nos une. La huida a Francia desde España de 500.000 españoles después de la derrota de la República ha dejado una impronta en este país, donde se refugiaron mayoritariamente y en Francia se asentaron al no poder regresar a España. Su huella se deja notar en muchos lugares de este país y muy claramente en el sur de Francia. La historia de estos españoles, el recuerdo de sus vicisitudes, de su resistencia al fascismo, de su lucha por la libertad, persiste aún en la memoria de sus descendientes. Estamos con Jacqueline Paigot, presidenta del FRI, Asociación de Hijos e Hijas de Republicanos Españoles y Niños del Éxodo. En francés, Fils et Filles de Républicains Espagnols et Enfants de l'Exode. De ahí las siglas FFRE. Buenas tardes, Jacqueline.
Buenas tardes.
¿Qué es esta organización exactamente?
C'est une association.
Es una asociación que se creó en 1999. Cuando el municipio de Argelès decidió reconocerle, el alcalde era Jean Carrère y yo formaba parte de su consejo municipal. Reconocer el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, la playa hoy en día es una playa turística y la realidad es que, de hecho, había sido desde 1939 y hasta el final del 41 un campo de concentración que acogió tanto a republicanos españoles como después a los indeseables y, por lo tanto, estuvieron juntos encarcelados los republicanos españoles, los nómadas, gitanos, judíos, también ucranianos y miembros de las brigadas internacionales. Un campo muy duro porque solo ofrecía esta arena y alambre de púas.
¿Actualmente esta asociación está formada por descendientes de españoles republicanos o admite a otras personas, también descendientes de otros grupos que pudieran haber estado concentrados en estos campos?
Es una asociación abierta donde están principalmente los hijos e hijas de republicanos españoles, los nietos y nietas de republicanos españoles, pero otras personas pueden unirse a la asociación por sus valores, por las cosas que compartan con nosotros y luego también miramos la actualidad y de ahí somos amigos de asociaciones humanitarias y de migrantes de hoy en día.
Además de Argelès, ¿la asociación tiene ramas en otras partes de Francia?
Toda Francia, pero también tenemos socios en Bélgica, en España, en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra. No somos una asociación de hijos e hijas y descendientes, por lo que no hay puntos fijos. Nuestra sede de la asociación está aquí en Argelès, porque se creó al mismo tiempo que el reconocimiento del campo de concentración de Argelès.
¿Qué actividades desarrolla esta asociación?
Principalmente estamos con los caminos, camins, chemins de la retirada, que se prepara en el mes de febrero, lo más cerca posible de la fecha de la muerte de Antonio Machado, porque es en febrero cuando llegaron. Trabajamos con otros municipios, el municipio de Port-Vendres, el municipio de Arles, el municipio de Prades del Moyo y otros municipios, incluso el pequeño municipio de La Manère, por donde cruzó Josep Bartoli. Se ha estrenado actualmente una película de Orel que presenta todo el cruce de la frontera. Por tanto, también Cerver y Portbou, nuestros principales socios durante la organización de estas jornadas, son el municipio de Junquera con el MUME, Coyur, con la Fundación Machado y el FREE y municipio de Argelès, pero también otros municipios como Elna y su maternidad. También nos centramos en historias familiares. Somos la memoria, los testigos de esta historia. Por tanto, trabajamos en este registro y nuestro trabajo principal también es transmitir la memoria. Acogemos grupos que vienen a vernos y les damos la bienvenida en la playa de Argelès. Damos la bienvenida a estudiantes. tenemos muchos alumnos y alumnas de un lado de la frontera como del otro lado, vienen de toda Francia cuando hacen viajes escolares siguiendo los pasos de la memoria de los republicanos españoles.
¿Considera que la transmisión de la memoria es importante para el futuro?
Es imprescindible. Los niños del campamento de Argelès ahora son personas mayores y es importante transmitir su memoria. Por eso participamos en el Centro de Recursos de Argelès-sur-Mer con todos los libros escritos por autores que son hijos e hijas de republicanos españoles o nietos de republicanos españoles. Los ponemos en un centro de recursos con todos los testimonios para que las personas puedan acceder a esta memoria para proyectarse, para trabajar de manera que sea la parte esencial de la transmisión de la memoria. Envejecemos y nos gustaría que se realice el relevo.
Este relevo tiene por venir. ¿Cree que con los nietos se van a continuar la transmisión de la memoria?
Esperamos que sí. Como son jóvenes, no creen que pueden ser nuestro relevo. Pero cuando vean que nos hacemos mayores, creo que se despertarán.
Están organizando ahora las jornadas Caminos de la Retirada. Estamos en ellas, en el centro Jean Carrère d'Argelès, donde hay una gran literatura. ¿Se difunde bien esta literatura, estas historias, en Francia o incluso en España?
Creo que sí. Puede permanecer en círculos implicados, pero también interesa a personas interesadas en esta historia y en ver cómo encaja esta en la historia. Pues el fenómeno de la guerra civil en España sigue siendo una base. Lo que pasó es una base fundamental para ver lo que ocurrió después en Francia, para ver cómo podemos proyectarnos en una resistencia. Y luego, de hecho, seguimos con los valores, seguimos en las luchas. Son necesarios. No podemos ignorar lo que está sucediendo en el Mediterráneo. No podemos ignorar los campamentos que están en todas partes y a menudo nos vemos en las noticias de nuevo. Y a menudo habíamos dicho nunca más. Pero es la característica del hombre cuando pasa por un periodo muy serio decir nunca más. Y repetimos.
Es lo propio del hombre cuando atraviesa un periodo muy grave. De dire plus jamais ça, et on reproduit.
¿En España tienen contacto con asociaciones similares? En España hubo también muchos campos, algo que no se sabe tanto. ¿Tienen contactos con asociaciones de personas que tuvieron en campos en España?
On a des contacts avec des associations mémorielles d'Espagne et on s'aperçoit que
tenemos contactos en España con asociaciones conmemorativas y nos damos cuenta de que con el descubrimiento de fosas, con esta toma de conciencia acompañada quizás con búsqueda de más democracia, más libertad, más justicia, podemos trabajar mucho mejor. Tenemos otros contactos. Tenemos la Amical de Mauthausen, que está aquí hoy con nosotros. Son nuestros amigos. Tenemos contacto con otras asociaciones, entre otras, la Garriga Secreta. Esta mañana estaba con nosotros el Ayuntamiento de Mongate, porque tiene vestigios de la Guerra de España que les gustaría resaltarlos y entrar en el circuito de Caminos de la Retirada.
Aparte de la memoria que deriva de los campos, los españoles republicanos tuvieron un papel importante en la liberación de Francia. ¿Esto se pone también en valor por la asociación?
Sí, lo destacamos. No podemos negar que estas personas que estaban en los campos iniciaron su resistencia en el mismo campo, que iniciaron esta organización desde que se dijeron que podían escapar y se unieron a los maquis que lucharon, y no olvidemos a la 9. El concierto ayer fue de Serge Hugues Royo, de la asociación 24 de agosto 1944, que están presentes hoy y sostienen un stand en la Feria del Libro de estas jornadas, por lo que somos conscientes de todo lo que sucedió y de todo lo que pudieron aportar. Os citaré, como no, por ejemplo, Eric Cantona. Nadie sabía que su abuelo había estado en el campo de Argelès. Y así, Eric Cantona le dio su nombre al campo de fútbol de Argelès, porque dice que su abuelo estaba en este campo. Está preparando un documental. Nos encontraremos con con él. Ya habíamos hecho una gran reunión con su familia y con él mismo. Y otros nombres y otras personas que vienen y estuvieron en este campo de Argelès y que no han olvidado.
Supongo que es difícil olvidar el paso por el campo, no solo por los que estuvieron, sino también por sus descendientes. Ustedes están aquí en Francia. Las personas que son miembros de la asociación han nacido en Francia. Supongo cómo se sienten. ¿Se sienten una dicotomía entre el francés o español? ¿Cómo asumen esta situación?
No, mi identidad ha sido clara. Del lado materno es España. Del Alto Ampurdán en Cataluña. Y por parte de padre está aquí en Argelès, en una masía de mis antepasados que acogió a artistas del campamento de Argelès. Y por lo tanto me enorgullece pensar que allí estaban mis antepasados, donde después vinieron artistas del campo y donde hubo producciones. Hubo creaciones de obras de pintura que había desde la barraca del Rosellón y todo lo que podemos encontrar hoy en día. Me parece que cuando conocemos nuestra identidad está muy claro. Uno de mis tíos está aquí, otro murió en la Fatarella. Tenemos clara esta historia y luego lo tenemos claro porque tenemos valores. Somos antifranquistas, estamos luchando contra el fascismo y en todas las esferas de nuestro comportamiento en la vida que nos conocemos. Así que es fácil.
¿Cómo son las relaciones con los franceses y las francesas que no tienen relaciones familiares con España? ¿Cómo es la integración con ellos?
A veces es difícil hacer entender, pero son debates. Después se explica. ¿Quién no conoce a alguien que tiene origen español? Aquí en la población de Argelès fue difícil al principio para algunos, pero después son argelesinos. Y a veces los niños del campo fundaban su familia Argelès e iban a la escuela de la República.
Y espero que esta memoria pueda ser transmitida porque sin duda es importante para el futuro. Yo ahora mismo tengo algo de miedo por lo que está pasando en España y en Europa, en general con la extrema derecha. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, va. También tenemos los mismos temores y las mismas preocupaciones. Pero debemos estar atentos. Debemos mostrar solidaridad. Debemos compartir. Creo que todos juntos podemos luchar y transmitir de manera justa nuestras ideas y nuestros valores.
Muchas gracias, Jacqueline, por esta entrevista emotiva. Realmente ha sido un placer hablar con usted. Esperamos que todo vaya muy bien. Buenas tardes. En español, hasta pronto.
Buenas tardes.
Hemos estado con Jacqueline Payrot, presidenta del FRI, Asociación de Hijos e Hijas de Republicanos Españoles y Niños del Éxodo, que nos ha hablado de la memoria de los exiliados de la República Española y del trabajo de esta asociación para preservarla y transmitirla. Se ha mencionado a Josep Bartolí, un dibujante español que huyendo de la dictadura en 1939 fue retenido en 7 campos de concentración. El primero, el de Argelès, y al dibujante de prensa y director francés Aurélien Fromen, Aurel. Estimados escuchantes de la historia que nos une, esperamos que esta emisión haya sido de su interés. Buenas tardes.
Madre anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla, vi al enemigo correr, la noche estaba cerrada. Apunté con mi fusil al tiempo que disparaba y una luz iluminó el rostro que yo mataba. Era mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué a soldados y a trincheras.
Thank you.
es una emoción que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. No en vano, la ira siempre está presente en situaciones de conflicto, ya sean con otros o con nosotros mismos, y puede oscilar desde una leve irritación hasta el más profundo de los odios. El poeta Quinto Horacio sostenía que la ira es una locura de corta duración. El filósofo Marco Tulio Cicerón consideraba que son siempre más sinceras las cosas que decimos cuando el ánimo se siente airado que cuando está tranquilo. El emperador Marco Aurelio Antonino decía: piensa cuanto más dolorosas son las consecuencias de tu ira que las acciones que la han originado. El poeta Publio Ovidio afirmaba: no os entreguéis por demasiado a la ira. Una ira prolongada engendra odio. El dramaturgo Esquilo Eleusis sostenía que la voz de un pueblo es peligrosa cuando está cargada de ira. El filósofo Pitágoras decía que en tres partes se divide el alma humana: en mente, en sabiduría y en ira. Finalmente, el novelista Gabriel García Márquez afirmaba que no podía dormir por la rabia de estar pensando en él, pero lo que más rabia me daba era que mientras más rabia sentía, más pensaba. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula ¿Forma esto parte de mí? Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, como el maestro, y Enrique Tebar, psicólogo, en el papel del iracundo. Cuentan que un hombre sufría con gran frecuencia ataques de ira y cólera, así que decidió un día abordar esta situación. Para ello se fue al encuentro de un viejo sabio con fama de conocer la naturaleza humana. Cuando llegó a su presencia, habló de este modo:
Señor, quiero solicitar tu ayuda, ya que tengo fuertes arranques de ira que están haciendo mi vida muy desgraciada. Yo sé que soy así, pero también sé que puedo cambiar si usted me aconseja.
Lo que me cuentas es muy interesante,
dijo el anciano.
De todas maneras, para poder tratar bien tu problema, es necesario que me muestres tu ira y así pueda saber de qué naturaleza es.
Pero ahora no tengo ira,
argumentó el hombre.
Bien,
contestó el anciano.
Lo que tendrás que hacer en este caso es que la próxima vez que la ira te invada, has de venir lo más deprisa posible a enseñármela.
El hombre iracundo se mostró de acuerdo y regresó a su casa. Pero pocos días después se encontró de nuevo con otro ataque de cólera y marchó rápidamente a ver al anciano. Sin embargo, ocurría que el viejo habitaba en lo más alto de una colina muy alejada, así que cuando por fin alcanzó la cima y se presentó al sabio...
Señor, estoy aquí de nuevo como me dijiste.
Estupendo, muéstrame tu ira.
Pero al pobre hombre se le había pasado la ira durante la subida.
Es posible que no hayas venido lo suficientemente rápido,
dijo el anciano.
La próxima vez corre mucho más deprisa y así llegarás todavía con ira.
Pasados unos días, al hombre le asaltó otro fuerte ataque de cólera y recordando la recomendación del sabio, comenzó a correr cuesta arriba todo lo rápido que pudo. Cuando media hora después llegó completamente agotado a casa del viejo, este le reprendió severamente.
Esto no puede continuar así. Otra vez llegas sin ira. Creo que debes esforzarte aún más y tratar de subir las cuestas mucho más deprisa. De otro modo, no voy a poder ayudarte.
El hombre marchó entristecido, jurándose a sí mismo que la próxima ocasión correría con todas sus fuerzas para llegar a tiempo de mostrar su ira. Pero no ocurrió así. Una y otra vez subía la cuesta, y a cada ocasión llegaba más y más fatigado, y desde luego sin un asomo de ira. Un día que llegó especialmente extenuado, el maestro, por fin, le dijo:
Creo que me has engañado. Si la ira formara parte de ti, podrías enseñármela. Has subido a mi casa 20 veces y nunca has sido capaz de mostrarla. Esa ira no te pertenece, no es tuya. Te atrapa en cualquier lugar y con cualquier motivo, y luego te abandona. Por tanto, la solución es fácil. La próxima vez que quiera llegar a ti, no la recojas.
walk with you, my dear.
The stars creak as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
El equipo del espacio Otras Luces del programa La Luna Salía Tiempo Radio se ha desplazado para la edición de hoy al Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, con el fin de conocer el proyecto Entre Iguales, en el que los alumnos y alumnas de distintas edades aprenden entre ellos y ellas. Óscar Fernández, profesor de filosofía de este centro educativo, fue uno de los presentadores de un encuentro convocado en este instituto para hablar con los alumnos y alumnas sobre el mencionado proyecto.
Hola, buenas tardes. Estamos en el Instituto y es Carles Salvador de Aldaya, de Valencia, para hacer un programa de radio acerca de una actividad que se ha ido desarrollando durante este curso en este centro. Se trata de lo que se conoce como Ayuda entre Iguales y es un proyecto que pone en la misma clase durante unas horas a la semana alumnos de diferentes edades. Para empezar a hablar un poco de lo que es de cómo es el tratamiento de la diversidad en el centro, tenemos aquí a José Vicente Garrigues, que es el director del centro. Buenas tardes, José Vicente. ¿Podrías decirnos un poco cómo es el tratamiento de la diversidad en secundaria?
Hola, buenas tardes. El tratamiento de la diversidad en secundaria se realiza desde diferentes ámbitos. Tenemos una parte, digamos, que viene regulada por normativa educativa, que está regulada por la Consejería de Educación, en la cual se establecen pues una serie de medidas que van desde la realización de refuerzos, desdobles, grupos de atención a la diversidad, que están en cuarto, grupos de diversificación, y también está la atención que se realiza por parte del gabinete psicopedagógico y las profesoras de PT. Además de todas estas medidas ya establecidas, pues cada centro tiene sus propias iniciativas organizativas para atender pues la gran diversidad que tenemos en las aulas. En nuestro caso, el proyecto del que vamos a hablar hoy, pues es un ejemplo de cómo nosotros entendemos, a nivel particular de nuestro instituto, esa atención a la diversidad.
Para enfocar eso que nos acaba de presentar ahora José Vicente, estamos aquí reunidos hoy. Tengo a mi lado a Raúl Piles, de primero de bachillerato, y Arianna Hoyo, de primero de la ESO. Hola, Raúl.
Hola, muy buenas.
Arianna, ¿qué tal?
Buenas.
Raúl.
Este proyecto se trata de una colaboración entre ambas partes y me gustaría saber cómo empezó todo, ya que esto no es una práctica muy habitual.
Esto es algo que le teníamos ganas ya hace tiempo con la otra profesora de filosofía del centro, Amparo Gras, que no puede estar aquí, y entre los dos hacía ya tiempo que teníamos ganas de poner en práctica un proyecto parecido a esto. Hace unos años habíamos conocido a Eugenio Merino, que lo estaba llevando a cabo en Melilla, y no habíamos todavía encontrado la manera de poner a hacerlo. Estuvimos el año pasado en un curso de aprendizaje y servicio con José Vicente Garrigues y empezamos un poco a ver cómo se podría conectar en el centro esto y ponerlo a funcionar. Hicimos hacer coincidir horarios y nos empezamos a organizar y la cosa poco a poco fue hacia adelante y se trata de ver ahora cómo nos organizamos y qué es lo que puede dar de sí esto.
También tenemos con nosotros a un profesor del centro, Mario Sánchez, profesor de Historia. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y le queríamos preguntar qué le pareció a él este proyecto cuando se lo comentaron los que llevaban a cabo esto.
Cuando en un principio tanto Óscar como Amparo me comentaron el participar conmigo y los alumnos que tenía en este proyecto, no me imaginaba en ningún momento cuál iba a ser su resultado y la verdad es que me ha maravillado. Era impresionante cómo los alumnos desde un principio se autogestionaban, cómo se metieron en el papel. Y era curioso ver cómo tanto los alumnos mayores y menores, cuando iban por el pasillo, a lo mejor un alumno pequeño había hecho un examen y nada más acabar el examen, al sonar el timbre, iba su alumno mayor y preguntaba, ¿cómo te salió el examen? Me ha salido mal, muy mal, y le echaba la bronca. Era curioso ver cómo se metían, incluso problemas que pudieran tener estos alumnos, que muchas veces los profesores, por esa diferencia de edad, no estamos en la onda de lo que les puede pasar, cómo iban los alumnos pequeños a comentárselo y estos mismos alumnos mayores se lo resolvían. La verdad es que el resultado ha sido más que satisfactorio.
Vamos a empezar con la opinión de los alumnos y por la parte de los mayores, de los de primero de bachillerato, que ellos, como bien se dice siempre, tienen que dar ejemplo. Hoy nos acompañan cuatro alumnos y alumnas del centro que han participado en el proyecto de Ayuda entre Iguales. Tenemos a Andrea Fides, muy buenas.
Buenas tardes.
También tenemos a Mireia Sánchez, hola.
Hola.
A Daniel Enguidanos.
Buenas.
Y a Noelia Martínez.
Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Cómo fue vuestra percepción del proyecto cuando os hablaron de él?
Pues al principio pensamos que iba a salir un poco mal, al menos por mi parte, porque pensábamos que los niños de primero eran muy revolucionarios, que no tenían ganas de estudiar ni de ponerse a trabajar. Entonces pensamos que iba a ser un poco difícil juntarnos a nosotros, que ahora mismo empezábamos a trabajar y a esforzarnos en nuestro curso, con niños de primero que acababan de entrar y tenían más ganas de jugar.
Pues mi opinión es totalmente diferente a la de Andrea. Yo en ese proyecto tenía muy altas expectativas porque era algo que me gustaba. Siempre me ha gustado enseñar a la gente y eso de ser profesora pues siempre me había llamado la atención. Y cuando me comentaron este proyecto no dudé en cogerlo porque sí me llamaba mucho la atención. Eso de enseñar a otro niño y que me preguntara cosas que yo supiera, pues eso me llamó mucho la atención y decidí hacerlo y muy bien.
¿Y cómo lo visteis alguno de los ayudados en el proyecto cuando os lo explicaron?
A mí me pareció muy bien porque podíamos hablar con ellos, algo que suele pasar poco entre los mayores de primero de bachillerato con nosotros. Me ha servido de mucha ayuda y ahora también tengo confianza con los mayores.
Un rollo, porque a los mayores les veía muy serios y no pensaba que iba a llegar a tener la relación que tengo ahora con ellos.
Ya sabemos entonces cuál era la expectativa general, lo primero que vino a la cabeza a todo el mundo cuando empezó el proyecto. Lo que queríamos saber ahora es cómo se desarrollaban cada una de las clases. ¿Qué es lo que hacíais? ¿Qué eran esa clase de ayudas entre iguales?
Nosotros la ayuda entre iguales la hacemos en el salón de actos porque hay mucho más espacio. Yo como ayudante entro, cojo a mi niña, nos sentamos. Ella, si tiene deberes, lo primero que hacemos es hacer los deberes, yo le ayudo a hacerlos. Y luego, si tienen examen o si tiene algo que no entienda, pues yo le ayudo a hacerlo y se lo explico. Y luego, por último, siempre le dejo un poco que juegue con sus amigos y hable con ellos. Y ya cuando ya hemos terminado, pues a lo mejor nos sentamos y hablamos un poquito.
Para mí las clases es entrar al salón de actos, que es bastante grande, y me siento con mis dos ayudantes y empezamos a hacer el deber, estudiamos, y al final de la clase hablamos un poco. Pero lo principal, ellos me ayudan mucho a estudiar, me ayudan a comprenderlo, todo, vamos. Son muy buenos conmigo, me encanta.
¿Podéis decir algo que haya ido cambiando a lo largo del tiempo?
Pues ha cambiado nuestra perspectiva de los niños de la ESO y también nuestra relación con ellos, porque al principio nosotros no nos fijábamos en los niños de primero que acababan de entrar, porque son unos críos que nosotros no tenemos nada que ver con ellos ni nos íbamos a relacionar. Pero a través de este programa pues hemos conocido a niños que sí que les importa estudiar y sacar buenas notas y con los que nos hemos llevado bien, y muchas veces ahora nos fijamos más en los pequeños y vemos si les pasa algo, y si les pasa algo vamos a ayudarlos o intentamos ayudarles.
Han dicho mucho que han aprendido de los estudios, de las asignaturas, pero me gustaría que dijesen alguno de los pequeños qué ha aprendido aparte de eso, si ha aprendido alguna cosa como persona.
He aprendido muchas cosas. Una de las cosas han sido que los mayores son muy responsables y no son tan malos como parecen. En este proyecto también los hemos divertido y hemos aprendido muchas cosas y los han estado ayudando durante todo este tiempo.
¿Y algo que alguno de los mayores haya aprendido o al menos recordado?
Yo recuerdo que un día mi niña, que es Ariadna, tenía que estudiar el mapa de geografía. Y entonces, para aprenderse los nombres, lo que hicimos fue que juntase los nombres de los países, los recordase por nombres estos graciosos, y entonces se le iba quedando las cosas.
Yo tengo una anécdota, que es que no soy tan buena dando consejos como yo creía, porque un día mi niña me hizo una pregunta que ella tenía una compañera en clase, pues se ve que copiaba en los exámenes, y era una compañera, no era amiga. Y ella no sabía si decírselo a la profesora o callarse, pero le daba rabia que copiaba. Entonces, cuando me lo preguntó mi chiquilla, yo no sabía qué decirle, porque claro, no sabía si actuar diciéndole que se lo contara, pero por otra parte callarse, y ya no sabía cómo responder, o sea, me pilló totalmente desprevenida.
Una de las cuestiones que teníamos clara desde el principio del proyecto es que era en parte para mejorar la situación académica, pero era sobre todo para relacionarse entre los alumnos. Lo que queríamos era que los mayores y los pequeños pues simplemente existieran los unos para los otros. Después de tantas horas que estamos en el centro, el propio ritmo de las clases hace que cada uno esté en su aula y en su horario con los suyos, y cuando llega el recreo casi ni te das cuenta de que los otros están ahí. Entonces la idea era un poco que convivieran y que se relacionara un poco en lo académico, pero sobre todo entre ellos. Lo que me gustaría saber ahora es si tenéis algún comentario más que hacer acerca de cómo fueron las cosas, alguna anécdota, algo que se os ocurra acerca del proyecto.
También realizamos un día una excursión a Valencia, todos juntos, todos los alumnos de primero de la ESO y primero de bachiller. Nos fuimos a Valencia un día y lo pasamos genial todos juntos.
¿Qué fue lo que hicisteis en la salida a Valencia?
Fuimos a Valencia, concretamente al Gulliver, y es como gigante tumbado que forma toboganes y es muy divertido, y fue muy divertido ir con nuestros ayudantes, que nos tiramos, lo pasamos muy bien, genial.
También una anécdota de que, como ha dicho Óscar, pues unos para los otros éramos un poco invisibles, yo no pensaba mucho en los de primero ni ellos en mí. Y es gracioso porque cuando empezamos a hacerlo estábamos tan ilusionados que cuando pasaban los niños de primero, todos buscábamos a nuestro niño, para los que no hacían ayuda entre iguales, decirle, mira, mira, este es mi niño, este es mi niño, y fardar un poquito de ellos.
Una cosa que todavía no hemos explicado es cómo había sido el funcionamiento al principio. Lo que hicimos fue pues hacer unas pequeñas fichas tanto a los mayores como a los pequeños, eran alumnos de cuarto y de la ESO y de primero de bachillerato con alumnos de primero de la ESO, para ver en lo que ellos se sentían seguros y se sentían confiados que podían enseñar a los pequeños, y los pequeños en qué es aquello en el que les vendría bien que les ayudaran. Con esa, digamos, información académica, pues nos reunimos con los tutores para ver las parejas según el temperamento, cómo era cada uno, cómo podrían estar unos con otros. Después de eso, Amparo Gras y yo una reunión con los mayores para ver un poco cómo se tenían que tomar un poco las clases, un poco de dinámica de grupo, qué es lo que podrían hacer. Más o menos las cosas fueron funcionando. Es el primer año que lo hacemos en el centro, entonces pues seguro que hay muchas cosas que son muy mejorables. Me gustaría preguntaros qué os parece, que algún detalle, alguna cuestión que sí que se podría hacer de otra manera o probar o algo que podría ser.
Lo que podría mejorar sería la organización, porque sí está muy bien, pero hay momentos en los que hay grupos que sí están centrados y están haciendo deberes, pero hay otros grupos de niños que ni el ayudante les está ayudando ni ellos están recibiendo ayuda. Entonces están un poco de así desperdigados, entonces a lo mejor un poco más de organización para que las parejas estén un pelín mejor hechas y que cada uno esté haciendo sus cosas y esté ayudando, porque hay personas que a lo mejor sí que necesitan, pero su ayudante está por ahí o al revés.
Este proyecto no es algo muy habitual en los centros, y yo pienso que debería de exportarse a todos, diría yo, porque sirve no solo para ayudar a los pequeños, sino también para mantener una relación entre los alumnos del centro y que la convivencia sea mucho mejor. Por eso pienso que sí, que debería de cogerlo a otro centro y seguir haciéndolo, porque es una buena práctica.
A lo largo del proyecto estuvimos viendo también un vídeo de un centro, creo que era de Barcelona, en el que aplicaban algo parecido, pero con relación al acoso escolar. Los alumnos de primero, con un tutor de tercero de la ESO, estaba un poco pendiente e intentaba ayudarle con los problemas que pudiera tener, pero más evitando el acoso. Hay otra cosa que me gustaría preguntaros. Hemos visto que tiene algunas cosas positivas, pero ¿que puede tener ese valor así más en general o es algo que podría aplicarse a materias concretas? Por ejemplo, inglés, sociales o lo que sea, ¿pudiera enseñarse con este sistema de forma que estuvieran en la clase cuarto y primero y que se enseñaran de esa manera? ¿Qué os parece? ¿Os parece que sería posible o demasiado ambicioso?
Yo creo que sí que podría ser posible. Lo que pasa es que habría que tener en cuenta las personas, porque, por ejemplo, puede haber gente muy buena en inglés y gente que no se le dé bien. Entonces, habría que seleccionar bien a la gente que sí que tuviera un nivel de inglés, por ejemplo, y ponerlos, pero hay gente que no lo tiene. Entonces, habría que mirar que una persona esté bien capacitada para poder darle otra asignatura a otro. Pero yo lo veo una buena idea que en otros colegios sí que se podría hacer. Yo es el primer año que estoy en este colegio y me he encontrado con muchos proyectos nuevos y me parece que sí que muchos centros deberían de hacer proyectos e intentar cosas nuevas.
Si un amigo os dice que el curso que viene no sabe si apuntarse al proyecto Ayuda entre Iguales, ¿qué le aconsejarías y con qué razones?
Yo le aconsejaría que se apunte porque si está capacitado, por supuesto que sí, porque aprenden mucho más, te tratan mejor, no sé, es diferente al otro grupo. Y me parece bastante bien que se apunte, sí.
Tenemos aquí también a Carlos Raga, que es profesor de música del centro. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Óscar?
Quiero hacer un comentario.
Yo simplemente quería dar una visión del proyecto desde fuera, ya que no he formado parte de él. Igual por deformación profesional, por mi trabajo, al ser profesor de música, me gusta considerarme el profesor más privilegiado de todo el centro, porque me encargo de desarrollar una faceta, si igual alguien pensará que es muy pretencioso, se están riendo por ahí, pero me encargo de desarrollar una faceta que creo que está un poco marginada en la educación, ¿no? Que es la educación de los sentimientos. En este proyecto habéis resaltado muchas cosas positivas, visto desde fuera y con mi visión de profesor de los sentimientos a través de la música, me gustaría resaltar el aspecto positivo de la educación emocional, de la educación en las relaciones humanas. Fijaros, estamos en una sociedad en la que parece que la adolescencia se tenga por narices que criar entre iPads, entre teléfonos móviles, entre ordenadores, y a mí me llama la atención que lo que más resaltáis es la educación afectiva, las relaciones entre vosotros. El contacto directo es lo que la juventud de hoy en día creo que reclama, y nosotros estamos súper interesados en que ese contacto directo no forme parte de la educación. Yo quiero desde aquí dar la enhorabuena a Óscar y a todos los colaboradores del proyecto y apoyarles en que sigan desarrollando y que sigan introduciendo la educación afectiva, la educación en relaciones humanas, el contacto personal, la educación de los sentimientos. Será un poco mi aportación.
Tenemos también otra visión desde alguien que no ha participado directamente desde el proyecto, que es Marien Ribes, que es profesora de castellano. ¿Podrías decirnos, Marien, la perspectiva desde fuera? ¿Qué te ha parecido?
Pues una vez más me sorprenden estos chicos y chicas. Yo recuerdo otras excursiones que hemos hecho organizadas por el centro y los adolescentes de cierta edad tienden a reunirse con sus compañeros de la misma edad. Y en esta ocasión pues fue muy emotivo ver cómo chicos y chicas de primero de bachillerato iban detrás de sus niños y niñas, como dicen ellos, a pedirles que jugasen a la cuerda, a la comba o al balón. Una relación muy, muy especial que creo que solamente se puede conseguir con proyectos de verdad sentidos como este.
Terminando, ¿podrías decir algo de cómo ha influido en la vida del centro el proyecto?
Más alegría, porque tú vas por los pasillos, te encontrarás a tu ayudante, a tu profesor, y querías saludarlo. Te gustaba ir por el pasillo, por la calle mismo, y verlos y saludarlos. Era bastante guay.
Como ayudante, lo que también me ha gustado es que yo creo que las relaciones entre nosotros también ha cambiado, porque no teníamos relación con ellos y ahora pues es como que te los cruzas, igual que ha dicho Dani, y los saludas y estás pendiente como, uy, pues a mi niño que no le haga nada en el patio o cualquier tontería, estar pendiente de él, y eso yo creo que ha forjado más una relación entre la pareja.
Yo estoy muy contenta porque al entrar al salón de actos y ver todos los niños de primero de bachiller y primero de la ESO reunidos y enseñando uno al otro, pues estoy muy contenta y yo también aprendo muchas cosas.
¿Y os atreveríais a decir algún eslogan para poner un título al proyecto que hemos realizado, aparte de Ayudante Iguales? Ya que no se os ocurre nada, yo quería decir que efectivamente es muy difícil ponerle un eslogan a este proyecto, ya que ha sido un proyecto que lo hemos sentido mucho y ha sido muy importante para nosotros, digamos, este año, y deberíamos de explicarlo con muchas palabras, entonces sería un eslogan larguísimo.
Pues esto ha sido una pequeña perspectiva de lo que fue el proyecto de Ayuda entre Iguales que hemos llevado a cabo este año en el IES Carles Salvador de Aldaya, en el que alumnos de primero de bachillerato y cuarto de la ESO se reunían una hora a la semana con los de primero de la ESO. La coartada era ayudarles con las asignaturas y con los exámenes, pero pronto se desveló el plan oculto, que lo que queríamos era que estuvieran un poco en relación entre ellos, que se mejorara el clima de centro y que todos nos lo pasáramos un poquito mejor, y ver cómo la cuestión del aprendizaje puede ser algo muy divertido, como también lo ha sido el grabar este programa de radio. O sea que darles las gracias a Ariadna Hoyos y a Raúl Piles, que han estado aquí con la presentación, y a todos los profesores que han estado, José Vicente Garrigues, el director, Mario Sánchez, Marien Ribes, Carlos Raga, y los alumnos Andrea Fides, Mireia Sánchez, Daniel Enguídanos y Noelia Martínez, y también a Amparo Gras, que es la cabeza pensante desde que arrancamos esto hace un montón de tiempo y que le vamos dando vueltas y ahora que ha conseguido salir, y ver cómo el mejorar el clima del centro es algo que se puede hacer, que no se necesitan grandes estructuras ni grandes medios, sino un poco de ganas, y estos enseguida son fabulosos. Gracias también a Enrique Tebar por ayudarnos a hacer esto posible y hasta la próxima. Un saludo. Saved a little bit of money, I put it in the vault.
took everything I wanted. I took everything I need. All in a day. Or maybe they just want me to leave.
Nació en Valencia en 1965. Estudió magisterio, especialidad, filología francesa. Actualmente es profesor de la educación pública. Como poeta ha recibido varios premios. Buenas tardes, César Márquez.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien. ¿Es la lengua francesa un buen medio de expresión poética?
La lengua francesa, por supuesto, pero cualquier otra lengua. No es importante el idioma en la expresión poética, creo yo. Ahora, la lengua francesa tiene ejemplos gloriosos, desde luego.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Uno llega a la poesía por experiencias vitales y la primera es una concatenación de circunstancias. Luego no son tan fortuitas como uno cree. En principio uno lee y llega un momento en que tiene una serie de evidencias, experiencias, de situaciones en que lo que hace es soltar la mano y ir viendo y ir tanteando muy a oscuras, muy a ciegas. Y uno siente que de repente eso le salva. Empiezas y ya no sabes que no lo vas a poder dejar nunca.
Si te pregunto ahora, César, ¿qué es para ti la poesía? Dices que hay una concienciación moral del lector a través de la escritura, ¿es así?
No lo sé, cierto. Es la pregunta de siempre. Yo creo que, como todo arte, vamos a tener siempre ese fondo moral, esa gran pregunta de la existencia, del ser, del asombro ante el descubrimiento del ser. La poesía, esto se vierte a través del lenguaje. El lenguaje es clave en esto. Entonces, ante esta pregunta tengo muchísima duda. Mi percepción de la poesía es muy intuitiva. Es una llegada muy desde una víscera que se muestra a través del lenguaje. Podríamos decir que es el lenguaje del corazón del lenguaje. Podríamos decir que es una palabra en flor, es un lirio que delira. ¿Cómo nombramos esto sin volvernos al bucle de lo poético? Es muy difícil, pero una búsqueda también de lo que la lengua pueda escarbar o romper o agrietar en la realidad construida. Esas palabras hechas para lo fático y para lo fáctico, ¿no? Las palabras martillo de poder. Entonces la poesía es otra cosa. Es esa misma lengua volviéndose contra sí, revelándose con B y revelando con V. Pues hay una especie de plenitud o de devolver una realidad más prístina y curiosamente para hacer eso lo que haces es romper, macerar, unir las palabras, sacarlas de sus contextos, sacarlas de su gramática chorreante del día a día y darles una especie de limpieza o una pátina de plenitud en que lo que hay se expresa a través de un ritmo, es un ritmo lo que viene, un ritmo, un pam, 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 un golpeo, pero no sabría decirte muchas más cosas.
Si te pregunto ahora por los atributos esenciales del poeta, me imagino que uno de ellos será la libertad creativa.
Por supuesto, indiscutiblemente. Absoluta y totalmente, la libertad en todos los sentidos, el riesgo, la asunción del riesgo, el juego, es como verter hacia fuera un mapa interior. Si ese mapa llegase a coincidir con lo que llamamos vulgarmente realidad, entonces no haría falta escribir. Como discuerda, como es algo que no acaba de encajar como piezas de puzzle, entonces la palabra es complejo.
César, ¿tú crees que debería tener el escuchante o el lector de poesía una actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Creo que sí. Hay que tener una intención de ponerse a la escucha, de abrirse a las escuchas, de abrir el oído, de abrir el campo de visión también, de aceptar algo que en principio no tiene por qué estar entendiendo plenamente. Esa apertura es la apertura siempre de las artes. Es una palabra que está escapando. No sabemos muy bien. En poesía las palabras tienen trazado de callejuelas transversales. Es decir, perdido, como por las arterias de la ciudad, para llegar a la arteria principal, o bien para ir perdido siempre. Pero en todo caso hay que aceptar un cierto riesgo de atención y de escucha, sobre todo. Proponerse, querer oír, no esperar un entretenimiento puro, no esperar simplemente algo que me complazca per se, puede que no te complazca en absoluto y puede ser que sea terrible, pero creo que es palabra necesaria.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Están los referentes, es los que uno lee y uno encuentra maravilla y entonces eso le incita. Evidentemente hay poetas que son indispensables. El primero es Juan de la Cruz, Juan de Yepes, San Juan, como quieran llamarlo. Es un referente máximo, imposible de evitarlo, está él. Está San Juan y está después todo lo demás. Y luego, como poeta al cual yo le debo la escritura en gran medida, Vicente Aleixandre, un gran poeta del 27, no suficientemente conocido, sobre todo en las capas populares, pero un grandísimo, un poeta maravilloso, cuya Sombra del Paraíso a mí me deslumbró. Está Puchelan, gran poeta del lenguaje y del siglo XX, posiblemente diría yo. César Vallejo, por supuesto, en nuestra lengua, Padrecito, pero Padrecito Machado, Padrecito Lorca. Tendríamos ahí a un poeta como Carlos Martínez Rivas, un poeta casi desconocido aquí, un poeta nicaragüense maravilloso, o Gonzalo Rojas. Es una lista de lecturas que sería interminable. José Ángel Valente, por supuesto. En fin, podría decir que muchos más. Son imprescindibles, seguro, en mi formación poética y en mi visión de lo que ha de ser poesía.
Si hablamos ahora, César, de las características de tu poesía, ya has nombrado, según unos críticos, una, la concepción intuitiva de la poesía. Pero también hay otras, como por ejemplo, creacionismo y el surrealismo. ¿Lo compartes?
Más el primer término, pero no en el sentido literal del movimiento creacionista, sino en el sentido de la proximidad a que la lengua o las palabras sí que gusto mucho en ellas de crear, de buscar esa creación. Y entonces muchas veces voy en la búsqueda, en la asunción del riesgo, me puedo equivocar o no, esa asunción de riesgo, de búsqueda, de crear lo imaginativo, de crear desde la descomposición del lenguaje, de las gramáticas, originar palabras, de la eufonía, de los ritmos, sí, ahí sí que me identifico con esa creación surrealista. Yo creo que mi poesía no es exactamente surrealista, es más imaginista, aunque tiene ese sustrato, por supuesto, porque toda poesía moderna bebe de las vanguardias, ha de beber necesariamente, pero no creo que en su manifestación sea estrictamente surrealista. Intuitiva, creacionista, quizá serían palabras que podrían acercarse a ella. Yo creo que el poeta o el escritor es el menos indicado para hablar de su poesía siempre. De la poesía de uno tiene que hablar de otros, si es que llega a serlo.
Tu último poemario es Corazón de Sol, editado por Olé Libros en 2019. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores que has escrito?
Tal vez el momento vital en el que se vierte y los temas en poesía son secundarios, no son importantes, para mí no lo son. Entonces a lo mejor simplemente es lo que está tratándose. En realidad yo creo que hay una voz con el tiempo, uno va leyéndose. Antes de ese Corazón de Sol hay mucho camino andado y después de ese Corazón de Sol ha habido mucho camino andado de momento que aguarda su edición o quién sabe. Entonces siempre hay un fondo subyacente que permanece, creo. En la búsqueda, con respecto a los anteriores, tal vez hay una exacerbación en Corazón de Sol de las visiones más místicas. Es que no me gusta mucho la palabra espirituales, pero para mí es un mejunje que va unido. Hay una evolución y me imagino que tiene que ver con las cuestiones vitales de la experiencia. Yo leo cosas muy viejas mías y sigo viéndome. En otras ya no, pero hay dos líneas que yo veo constantes, y es una línea tendida, rítmica, acelerada, y otra más vacía, más condensada, más incluso en lo espacial y en lo visual del poema. Y esas dos tendencias aparentemente opuestas creo que son líneas de continuidad en las que voy ahondando. Es como quien va abriendo una brecha y va agrietando y no sabe qué es lo que encontrará. Es un a ver qué pasa en la materia viva del lenguaje, a ver qué me dicen las palabras de la vida.
Quizás haya algún excusante que se pregunte, ¿cuál es el proceso creativo de César Márquez? ¿Qué destacarías tú?
Es variado, depende. La mayor parte de las veces hay una avenida que viene por una serie de palabras que vienen rebotando, vienen sonando. Es un ritmo lo que viene. Y esas palabras ya vienen muy hechas. Esas palabras vienen, se van anotando, pueden venir en cualquier momento y entonces luego hay un dejarlas en pozo, en barbecho, y volver a ellas para llevarlas a la escuela del ritmo. Otras veces eso viene tal cual, hay una facilidad y entonces el retoque es muy sencillo, pero depende de los tiempos. Ha habido momentos vitales en los que he tenido mucho más tiempo y entonces me he dedicado a ello y he perdido horas de sueño, y otras veces ahora mismo mi tiempo es más reducido y entonces lo que hago es esto más bien, es un trabajo lento de posar las palabras, de anotar lo que viene, de unirlo, de mirar y volver sobre ello de una manera, vuelvo a insistir, muy intuitiva, mucho, mucho. Casi es como sentir la palabra como ha de sonar o como ha de cortarse, y con todos los riesgos que eso conlleva, de equivocarse muchas veces también, por supuesto.
César, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He seleccionado un poema de lo último que ando trabajando, es un poemario inédito, se llama Resaca de Eclipse, viene trabajándose desde 2017. Este poema nació en ese año, 2017, venía a propósito de lo que estábamos viviendo, del desastre de los refugiados del Mediterráneo, y podría, desgraciadamente, ser muy contemporáneo de lo que andamos viviendo últimamente todos en el mundo. El poema se llama Quien esté libre de sombra. Quien esté libre de sombra, que tire la primera luz, que ensombrezca la sombra, que tire la primera piedra, la primera palabra mirada, la primera onda, su caldo, su codo de ángel, su maestro embrionario, su aprendiz de blanduras, que tire su alquimia de órganos, que tiente un contento de tristes, que desenvidie a los cazadores de almas, de colmos, de hombros, animalitos a la vera de los buenos de mente, de los pobres de cuerpo, de los paupérrimos de espíritu, que ande sobre las aguas espesas de los cuantos uniformes, los informantes, los formantes de pesares, opiniones, los deformados del pensar, los sin pesar por la plaga de los pensamientos nutricios de muertos, que ande, sinergie, domine una voluntad de artistar las aristas del amo, redoblarlas, redomarlas, ver las esferas, caracolillos en flor de vida, que derrumbe un poquito al obediente de cada uno, que sea uno y muchos los refugiaditos de esta guerra, quienes estén libres de sombra, quienes libren de nuevo la primera palabra de la sombra, quienes cacen al cazador y lo maten con perdones, y nos maten los párpados parvillos con la luz sonámbula que no perdona, los animalitos sutiles de la malicia, avaricia de tanto amor, que tire la primera luz por el amor de las piedras, quien esté libre de sombra, 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 que tire, que ande, derrumbe, ya viene el día, los árboles, la escamación de los juncos separados, ya viene el día, tiro perfecto, ya viene.
Como maestro que eres, ¿qué opinas sobre la presencia de la poesía en la educación pública?
Es escasa, casi nula, por desgracia. En los sectores educativos en los que me muevo, que son los primeros en la primaria, es fundamental que los chicos aprendan la lengua desde el juego, desde el ritmo, desde la evocación. La poesía es necesaria. Tal vez es una forma de educación de almas que deberíamos plantearnos en la sociedad que estamos viviendo como algo imprescindible ya. Quien dice la poesía dice muchas otras cosas, pero el olvido de las artes en la educación nos está costando muy caro, por desgracia.
Por último, César, ¿qué proyectos tienes como poeta para el año 2022?
Ahora mismo estoy muy en seco, es decir, muy parado. Si hay algún editor a la escucha, tengo un montón de obra inédita por publicar. He cerrado recientemente este poemario y supongo que pues iré mirando y enviando cosas y buscando ahora mismo posiblemente En abril hay una editorial de Toledo que va a editar una obra de un conjunto de poetas. Está coordinada por José Antonio Olmedo López Amor, un gran poeta valenciano de aquí. Es una antología de 11 poetas a los que él ha llamado exopoetas, poetas desde la excentricidad en la poesía contemporánea española. Y ahí ando, creo que me dijeron que para abril podría salir la antología. De ahí hay una pequeña selección de textos míos de varios momentos y poco más a la vista. La verdad es que últimamente le dedico poco tiempo a lo social, a la salida hacia afuera. Soy muy vago, para eso lo reconozco, muy torpe.
César Márquez, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.